La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Ajustada diferencia en Uruguay entre la calle Pou y Martínez. El ganador se conocerá el jueves. El candidato del Partido Nacional supera al del Frente Amplio por 33.000 votos, pero hay 34.000 observados. El vencedor gobernará hasta 2025. Parodiaron al nazismo en la escuela y la profesora los calificó con un 9. Fue en un colegio de San Juan. Los alumnos grabaron un musical antisemita donde aseguraban: debes comportarte o morirás. Echaron a la docente. Con la música de Barbie Girl, vestidos como jerarcas nazis, al lado de una pileta bailando entre risas, así se grabaron los alumnos de la Escuela Modelo de San Juan en un videoclip antisemita que, según dijeron, formaba parte de un trabajo práctico para aprobar historia. La viralización de las imágenes dieron lugar al escándalo. Soy una chica nazi en un mundo nazi, ellos viven en guetos, es fantástico, cantan en el inicio del video los adolescentes que cursan cuarto año. Debes comportarte o morirás. Imaginación, estás en nuestra nación. Continúan mientras abren la puerta de un horno. Luego se muestran junto a una pileta donde dicen: vamos judíos, vamos a los campos. No puedes ser discapacitado ni homosexual. Ahí aparece un alumno vestido como Hitler dando inicio al video antisemita. De acuerdo a lo que indicó el medio La Provincia SJ, la Dirección de Educación Privada de San Juan sumarió a las autoridades escolares y echaron a la docente que había pedido un video sobre las guerras mundiales. La profesora había quedado en el ojo de la polémica porque, lejos de retar a los alumnos, los calificó con un 9. La situación escaló hasta la Sociedad Israelita de San Juan. Ante eso, el INADI emitió un comunicado donde explicó: estamos trabajando en acciones reparadoras y positivas para poder, desde la educación en la diversidad, construir valores que nos guíen como sociedad y desconstruir la naturalización de prácticas y discursos que nos llevan a la banalización o tratamiento inadecuado de temas tan sensibles como fue el flagelo del Holocausto. La sobrina de José Alperovich pedirá el desafuero tras denunciarlo por violación. El abogado de la víctima argumenta la inhabilidad moral del senador para removerlo de la Cámara Alta. El acusado sigue de vacaciones en Miami. Horror en Bolívar, un rayo mató a un bombero voluntario durante un partido de fútbol. Fue durante la final rural que se disputaba entre Deportivo Pirovano y Agrario de Urdampilleta. Hay varios heridos. Un partido de fútbol en la localidad bonaerense de Pirovano terminó en tragedia cuando un rayo cayó y mató a un bombero voluntario de Urdampilleta. Además, la descarga hirió gravemente a varias personas y sembró el pánico entre los asistentes. España, campeón de la Copa Davis con un Rafael Nadal brillante, superó a Canadá por 2-0 con Rafa en un nivel superlativo. España ganó la Copa Davis por sexta vez gracias a las victorias de Rafael Nadal y de Roberto Bautista sobre los canadienses Denis Shapovalov y Félix Auger alias Ime, en una final de en la caja mágica que será recordada por el empuje del jugador de Manacor, capaz de ganar esta semana todos los partidos en los que participó, 8 en total. Nadal remató el triunfo español al vencer a Shapovalov por 6-3 y 7-6, salvando un punto para set en el desempate en 1 hora y 54 minutos, sumando el segundo y definitivo punto después de que Roberto Bautista derrotara a Auger alias Ime por 7-6, 6-3 en 1 hora y 50 minutos. El de Manacor no pierde un partido con la roja puesta desde hace 15 años y logró su victoria número 29 individual, seguida para devolver a España a lo más alto 8 años después. Quinto título para el balear, al igual que Feliciano López. Murió Noemí Rial, ex secretaria de Trabajo durante el kirchnerismo. El ex ministro de la cartera, Carlos Tomada, dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. La ex titular de la Secretaría de Trabajo, Noemí Rial, murió este domingo a los 72 años, así lo confirmó a través de las redes sociales Carlos Tomada, que encabezó durante los 12 años del kirchnerismo la cartera. Alberto Fernández analiza aumentos de emergencia a sueldos bajos, jubilaciones y planes sociales. Serían sumas fijas no remunerativas que ayudarían a descomprimir y encarrilar el acuerdo social. Se lo anticiparon dirigentes del futuro gabinete a la CGT. Emisarios del presidente electo Alberto Fernández le hicieron saber a la CGT que el futuro gobierno estudia implementar aumentos de emergencia para salarios bajos, jubilaciones y beneficiarios de planes sociales, como puntapié inicial para el acuerdo de precios y salarios que diagraman. Según consignó Ámbito Financiero en su edición del jueves, fue Claudio Moroni, a quien se menciona como futuro ministro de Trabajo, quien llevó la idea a la mesa de la CGT en una reunión que mantuvieron el martes. La intención es recuperar poder adquisitivo mediante la implementación de sumas no remunerativas que se incorporarán a los haberes de jubilados beneficiarios de AUH y planes sociales y salarios bajos. El equipo económico de Fernández entiende que esos aumentos de emergencia ayudarían a descomprimir la situación social y a la vez a aliviar las negociaciones paritarias previstas para 2020 que el futuro gobierno debe contener dentro del pacto social. La cúpula de la CGT, a la vez que discute el plan con Fernández, adelanta que no pedirá un bono de fin de año compulsivo a las empresas y que esas negociaciones dependerán de la realidad de cada sector. Con pymes cerrando y grandes empresas en procesos de suspensiones y cierres de plantas, el bono de fin de año queda así restringido a los sectores con más espalda para negociar, como camineros, bancarios y aceiteros, que pedirán un plus de 50 mil pesos. El aumento mediante sumas fijas también permitiría avanzar con otra idea que acercan economistas cercanos al Frente de Todos: desindexar los aumentos a jubilados, asignaciones familiares y beneficiarios de AUH. Como estas subas trimestrales siguen en inflación, con un semestre de rezago, terminan generando un incremento del gasto público difícil de soportar, sobre todo con una recaudación en caída por el impacto de la recesión. Trascendió que el traspaso de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández será en el Congreso. Desde el entorno presidencial indicaron que no objetarán el lugar elegido por el mandatario electo para realizar la ceremonia. Habrá marchas en todo el país por el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Se esperan concentraciones en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Se pedirá por el fin de los femicidios y transfemicidios. colectivo Ni Una Menos emitió un documento donde convocó a participar de las movilizaciones que en la ciudad de Buenos Aires confluirán en el Congreso. Este 25N, Día Internacional de Lucha por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, los feminismos latinoamericanos, salimos a la calle contra el golpe en Bolivia y contra el terrorismo en Estado de Chile. La violencia sexual es violencia política. Decimos no a la impunidad frente a los asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones, abusos, vejaciones y violaciones. Esta violencia tiene la intención selectiva de desarticular la potencia de los feminismos y de los movimientos disidentes, expresaron. Boca superó a Unión por 2-0 y es único líder de la Superliga. Juanchope Ávila y Alexis McAllister marcaron los tantos del Xeneize. Muchos hinchas celebraron la derrota de River en la Copa Libertadores y un sector cantó por Riquelme y en contra de la dirigencia actual. La Bombonera cantó por Riquelme y le apuntó a la actual dirigencia. A 2 semanas de las elecciones en el club, el clima político se hizo sentir en un sector de los hinchas. La condición que puso Gustavo Alfaro para continuar como entrenador de Boca. Luego de la victoria ante Unión en la Bombonera, el director técnico habló de su futuro y elogió a Nicolás Burdizo. Luego de la victoria por 2-0 frente a Unión en la Bombonera por la fecha 14 de la Superliga del fútbol argentino, el entrenador Gustavo Alfaro habló sobre su continuidad en Boca y la vinculó a lo que suceda en las elecciones presidenciales del 8 de diciembre. El director técnico de 57 años, que luego de la eliminación de la Copa Libertadores en manos de River había insinuado su deseo de irse del Xeneize a fin de año, ahora se muestra con ganas de seguir en su rol. Sin embargo, solo lo hará en el caso de que se imponga el oficialismo y Nicolás Burdizo siga siendo el manager del club. Gran recibimiento a River. Los jugadores aplaudieron a los hinchas en un emotivo cara a cara en el Monumental. El equipo que perdió la final de la Copa Libertadores llegó al país tras la derrota ante Flamengo. Muchos fanáticos participaron de un banderazo. La delegación de River aterrizó cerca de las 18 en el Aeroparque Porteño, en Costanera, y se dirigió inmediatamente para el club en el barrio de Núñez, donde se encontró con un importante número de hinchas autoconvocados. Mientras tanto, Flamengo festejó un nuevo título un día después de ganar la Copa Libertadores. El equipo de Río de Janeiro se coronó el domingo campeón del Brasileirão gracias a la derrota de Palmeiras. El sábado había obtenido el certamen continental ante River. Gimnasia volvió a perder en La Plata. Con Maradona en el banco, dejó una pálida imagen y su futuro es oscuro. Tras la novela de la semana con la continuidad del director técnico, el Lobo volvió a la realidad. Sufre en la cancha y con el descenso. Fue 1-0 con Arsenal en La Plata. Por su parte, Maradona regresó, se emocionó al abrazar a un hincha y dijo: "No me escapo como las ratas". El técnico de Gimnasia, que renunció y al otro día dio marcha atrás en su decisión, dirigió al Lobo ante Arsenal. Así, Maradona explicó su decisión de continuar dirigiendo a Gimnasia y Grima de La Plata, alegando que no se escapa como las ratas y valoró el apoyo de los jugadores. "Tuve que irme y volví porque el presidente Gabriel Pellegrino me hizo otro planteo a favor de los jugadores y entonces dije que yo no escapo como las ratas, pongo todo en el trabajo", reveló en la previa del partido ante Arsenal de Sarandí. De esta manera dio a conocer los motivos por los cuales decidió desechar la renuncia que había presentado a principios de semana y seguir conduciendo al elenco platense. A Pampita la acusaron de plagiar su vestido y el diseñador salió al cruce. No entienden de moda y hablan. Gabriel Laje se defendió de los comentarios que destacaron el gran parecido de su diseño con el que lució la actriz norteamericana Lea Michele en su boda. El crimen del mago y su novia, los macabros diálogos que comprometen a los detenidos. Se conocieron las escuchas entre los acusados en momentos en que Fernández y Sigola eran brutalmente atacados. El miedo de los vecinos del barrio donde un nene defendió a su mamá de un ladrón. Esto parece tierra de nadie. La gente advierte sobre el aumento de inseguridad en la zona y reclama medidas para combatir la delincuencia. Aumenta la preocupación de los vecinos de Bernal por la inseguridad, en especial después de la dramática situación que vivió una familia cuando un nene defendió a su mamá a patadas contra los delincuentes que los asaltaron el viernes pasado. En diálogo con TN, dos vecinas advirtieron sobre el aumento de la inseguridad en la zona y aseguraron que el lugar parece tierra de nadie. Estamos angustiados, gran parte de nosotros fuimos víctimas de delitos. Pusimos cámaras, alarmas vecinales, creamos grupos de WhatsApp para estar alertas, explicó una de las vecinas entre la bronca, la angustia y el miedo. Chicho Serna quiere romper el silencio en la causa por lavado de dinero del narcotráfico. El exjugador de Boca pidió declarar luego de que el narco Piedrajita Ceballos confesara sus negocios en la Argentina y lo vinculara al expediente. El ex vice de Evo Morales le agradeció a Alberto Fernández y dijo que viajar a la Argentina es una posibilidad. Álvaro García Linera sostuvo que el ex mandatario corrió riesgo de ser asesinado o secuestrado por los militares. Su intención de regresar a Bolivia. A dos semanas de la renuncia de Evo Morales, en medio de una denuncia de golpe de Estado, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, le agradeció a Alberto Fernández por haber colaborado con el gobierno mexicano para que fuera asilado en ese país. Al respecto, sostuvo que de no haber sido por la ayuda del presidente electo de la Argentina, hoy Evo estaría muerto o secuestrado. El partido de Evo Morales presentó un proyecto para darle inmunidad al líder boliviano. El Movimiento al Socialismo, MAS, presentó la iniciativa en el Senado para amnistiar al expresidente y a los integrantes de su gobierno. La propuesta fue rechazada por el oficialismo y la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez. La medida fue presentada por la senadora quechua del MAS, Sonia Chiri, justo después de que la Cámara Alta aprobara por unanimidad un proyecto de ley consensuado para convocar nuevas elecciones.
Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
We'll be right back.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Asumen los 24 senadores electos y el peronismo busca lograr el quórum propio. Jurarán este miércoles. El nuevo oficialismo puede sumar 39 bancas si se unifican los bloques justicialista y el Frente para la Victoria. El peronismo en el Senado, que será oficialismo desde diciembre, busca la unidad de los bloques del Frente para la Victoria, de extracción kirchnerista y justicialista, referenciado en los gobernadores de ese signo político. Desde este miércoles, cuando asuman los 24 senadores electos, el 27 de octubre, el Frente de Todos tendrá 39 escaños en la Cámara Alta. Un eventual interbloque unificado podría ser conducido por el formoseño José Mayans. La definición podría estar antes de la sesión especial que organizará la Cámara Alta este miércoles 27 para la jura de los nuevos legisladores. Ese día la presidenta saliente del Senado, Gabriela Michetti, encabezará la ceremonia en la que se investirá en sus nuevos cargos a los 24 senadores electos en octubre, además de 3 reemplazantes de legisladores que desde diciembre ocuparán otros cargos. A partir del 10 de diciembre, cuando se renueve la Cámara, albertistas y kirchneristas sumarían 39 senadores, 2 más que el número necesario para el quórum. Sin embargo, aún no se decidió si funcionarán como un interbloque, Frente para la Victoria y Bloque Justicialista, como un solo bloque o como 2 bancadas separadas. La diferencia está en el número del que dispongan para conformar las comisiones legislativas y poner a sus autoridades, así como la capacidad de sesionar con quórum propio. Además, si el oficialismo se uniera en un interbloque o en un bloque, debería discutir quién será su presidente. La otra transición, Sergio Massa y Emilio Monzó, preparan el recambio en diputados y acordaron sesiones extraordinarias. La Cámara Baja se reunirá 2 veces este mes y desde diciembre debatirá el presupuesto 2020. Violaba a su hijastra de 6 años en el monte, en Santiago del Estero, mientras la llevaba a la escuela. El abusador tiene 22 años y está acusado de haber abusado sexualmente a la menor en varias oportunidades. Está detenido. Alperovich insistió en su inocencia mientras el Senado protege a la denunciante de abuso sexual. El exgobernador tucumano dijo que planea estar en la asunción de Alberto Fernández pese a la acusación de violación. En la Cámara Alta activaron un protocolo para cuidar a su sobrina. ¿Qué dijeron los hijos de José Alperovich tras la denuncia por violación contra su padre? Gabriel y Sarita publicaron mensajes de apoyo al exgobernador de Tucumán en las redes sociales. Luego de que una de las sobrinas de José Alperovich lo denunció por violación, 2 de los 4 hijos del exgobernador de Tucumán lo defendieron públicamente. El mayor, Gabriel Alperovich, le dedicó a su padre y actual senador nacional, aliado del kirchnerismo, un posteo en Instagram. Pongo las manos en el fuego por vos. La verdad saldrá a la luz y quedará demostrado que todo esto es una gran mentira en la que te involucraron. Realmente no sé con qué fin, escribió junto a una foto en la que están abrazados. Día de la no violencia contra las mujeres. La lucha de la familia de Lucía López para expulsar al femicida de la ciudad de Bragado. Encontraron a Fernando Rafa Aquino en la iglesia de la zona mientras bautizaba a su hija. El expediente judicial revela confesiones contradictorias y sospechosos acuerdos. Piden que lo declaren persona no grata. Cambio climático, una científica argentina anticipa la expedición de mujeres a la Antártida más grande de la historia. Un proyecto sin precedentes tiene como objetivo formar una red de líderes que trabajen por el bien común y por un futuro más sustentable para nuestro planeta. Es la única representante de nuestro país entre 100 expertas. El mercado descarta una negociación de la deuda sin quitas y espera una solución rápida. El gobierno de Alberto Fernández deberá rediscutir cómo pagar 100.000 millones de dólares entre los pasivos con el FMI y con acreedores privados. En las oficinas del quinto piso, el Ministerio de Hacienda, un manojo de carpetas, esperan por el próximo huésped. En esos papeles hay información decisiva con la que el próximo gobierno encarará uno de los objetivos prioritarios de la gestión, reestructurar la deuda pública. En los últimos tres meses, el Poder Ejecutivo inició rondas de diálogo con grandes bancos internacionales para saber qué piensan los inversores sobre el proceso de renegociación que recién empieza. Cuando aún restan poco más de dos semanas para el traspaso de mando, el mercado cree que Alberto Fernández no tiene margen para buscar una salida a la uruguaya y es muy difícil que no haya una quita de capital para los tenedores de bonos, aunque el porcentaje no está definido. El reperfilamiento de la deuda argentina que anunció el ministro Hernán Lacunza a fines de agosto busca alivianar la carga de los pasivos que enfrenta el país en los próximos años, principalmente ante acreedores privados y ante el Fondo Monetario Internacional, por unos 100.000 millones de dólares. La crisis cambiaria que se inició el año pasado cortó el financiamiento internacional al Estado y los intereses a pagar fueron ganando cada vez más peso en el presupuesto. Ese endurecimiento de las condiciones financieras a las que se vio sometida la Argentina obligó al gobierno a despejar dudas sobre la capacidad de pago. El primer paso fue admitir que el Estado no podía pagar sus obligaciones tal como estaba previsto originalmente. La idea inicial de Hacienda fue proponer solo un estiramiento en los plazos para abonar. Vacaciones en Brasil más baratas. ¿Cómo puede beneficiar a los argentinos la devaluación del real? Los alojamientos en ese país se vuelven más competitivos y se combinan con vuelos que se pagan en cuotas. Las agencias esperan que aumente la compra de pasajes y paquetes. Florianópolis pica en punta. ¿Cómo puede beneficiar a los argentinos la devaluación del real para vacacionar en Brasil? Te voy a enterrar viva. Las amenazas de la falsa abogada para quedarse con el negocio de las tomas en La Matanza. Una escucha telefónica a la que accedió el Investiga dejó en evidencia cómo esta mujer intimida a otras personas que intentan pisar su negocio vinculado a la toma de terrenos en un predio de Rafael Castillo. La contradictoria defensa de la falsa abogada que prometía terrenos usurpados, en el informe del Investiga dijo que no promete una escritura porque sabe que las tierras son tomadas. Además aseguró que su matrícula profesional había sido retenida porque cambió de identidad. Un día después de haber presentado el informe que denunció una estafa millonaria en La Matanza por la toma y ocupación de terrenos, el equipo del Investiga visitó a la mujer apuntada por vender los títulos de propiedad truchos del predio de Rafael Castillo. Cristina Venditti intentó defenderse, pero se contradijo en reiteradas oportunidades.
Thank you.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.